Carpena, Ivón Navarro y Alberto Díaz, y el Carpena que responde viniéndose arriba. Cárcel para Alberto Díaz. Alberto en el triple.
Triplazo.
Sí, por delante Unicaja, 58-55.
Tres arriba Unicaja.
Cinco arriba Unicaja, 60-55. Alberto Díaz de tres.
Bueno.
Alberto de mi vida. Pone patas arriba el Carpena adentro.
Sí.
Recupera Ellis. Corre Unicaja. Se equivoca Ellis. San Roth. Solo Håkansson en el triple. Triple de Håkansson. Madre mía. Eni jugando para Sliva, Sliva con Kravitz, Sliva jugando de espaldas al aro, se la da de cara a Dylan Ennis, Ennis percute la zona, Ennis empata el partido a 65. Pues se va a acabar la temporada para Unicaja, 20 segundos y dos décimas, vaya desenlace de esta eliminatoria, ¿eh? Ganaba Unicaja 63-55 no hace mucho y desde entonces el parcial de 7-21 para UCAN, ¿eh?
No pudo ser. Cuando más cerca parecía, Unicaja volvió a perder contra el UCAM Murcia en el Martín Carpena. De nuevo el equipo murciano rompió todos los pronósticos y con su victoria manda a Unicaja de vacaciones. Tras 18 años sin pisar una final ACB, Unicaja tendrá que esperar al menos un año más. Todo parecía de cara, pero UCAM Murcia, que veía a Unicaja como un ogro, recuérdense de las declaraciones de Sito Alonso en la previa, ha sido capaz de cambiar las tornas, de romper todos los pronósticos y clasificarse para su primera final ACB. Los oportunistas dirán que esto es un fracaso, que es inconcebible que Unicaja quede eliminado por un equipo al que había derrotado previamente, recuerden, seis veces seguidas, y que jugador por jugador, las cosas como son, la plantilla de UCAM de Murcia a priori es peor que la de Unicaja. Hoy también oirán a los oportunistas decir que el título de la Basketball Champions League es una milonga infumable y que cualquier equipo del Parque del Oeste es capaz de ganarlo. Seguro que ese comentario lo han oído en el metro, en clase o desayunando en el bar con los amigos. A todos ellos, Ivón Navarro les lanza este mensaje.
Entonces habrá quien dirá, vaya mierda, o no, lo que dije yo, no, que esto era un mojón, ¿no? Dirán que esto es un mojón. No han jugado la final, se eliminó UCAM Murcia. A veces la gente no tiene respeto por el deporte, por los rivales, pero esto es deporte y esto es lo bonito de esto. Que ahí fuera hay que jugar y eso es lo importante.
Con un final decepcionante, la temporada de Unicaja solo se puede tildar de histórica. Ha batido su récord de victorias en liga regular en ACB, dejando la marca en 28. Ha logrado batir su récord de victorias consecutivas en ACB, dejando la marca en 14 triunfos seguidos. Por segunda vez en su historia se proclamó campeón de la liga regular por delante de equipos como Madrid o Fútbol Club Barcelona. Ha ganado a todos los equipos de la Liga ACB y ha ganado en todas las canchas de los equipos de Euroliga y además ha ganado un nuevo título como es su primera Basketball Champions League. Dice Ivón Navarro que más allá del sabor amargo que deja el final de temporada, han vuelto a poner a Unicaja en el Star System de equipos de la Liga ACB.
Yo creo que hemos vuelto a poner al equipo y al club y a la ciudad donde tenía que estar, donde merece estar. Y ahora se trata de seguir consolidando esto y de seguir estando, de seguir siendo competitivos y de volver a ser un equipo súper respetado, súper admirado, como sentimos que es ahora el equipo. Y este deporte, y un día ganarás y un día perderás, pero lo importante es que sigamos estando donde tenemos que estar, aceptando que algún día perderemos. Lo que pasa es que hemos perdido tan poco este año que ahora de repente nos hemos llevado tres tortazos así. Pero claro, es que hemos perdido tres partidos cuando habíamos perdido 6 en todo el año, ¿no? Bueno, los momentos.
Pero también es tiempo de analizar. Este grupo de jugadores de leyenda han tenido en estos dos años un lunar inexplicable y que hay que analizar para seguir con este crecimiento y no conformarse con lo hecho, porque sería de necios ponerse la venda y solo ver lo positivo. En estos dos años, y es un hecho tangible, la presión de jugar en el Carpena con todo a favor y con el cartel de favoritos ha sido una losa que no han sido capaces de romper. El primer aviso llegó el año pasado con la Final Four de la Basketball Champions League, con esa palmatoria inesperada. El segundo, este mismo año, en febrero, la Copa del Rey de Málaga con la derrota frente a Tenerife. Y el tercero, además, por partida triple en este playoff. Si Unicaja quiere crecer, debe tocar alguna tecla en ese vestuario, por mucho que duela. Se avecinan días de rumores, de posibles salidas, de posibles llegadas. van a haber cambios seguros de cara al próximo curso. Varios jugadores acaban contrato y no van a seguir en la disciplina de Unicaja. A los que no continúen hay que despedirles con honores, y a los que lleguen habrá que exigirles que peleen por la camiseta, como este grupo de jugadores que han hecho historia para Málaga y para el Unicaja. Ahora se avecinan tiempos de reflexión y de ejecución, y todo ello con una premisa indispensable para los dirigentes de Unicaja: seguir alimentando la ilusión de una afición que quiere seguir disfrutando del baloncesto y disfrutando de su equipo, y contando los días para volver al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Son las 3 y 6 minutos de la tarde. Estás escuchando Deportes Cope Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Se acaba un playoff para Unicaja. Todavía hay un playoff, y que le playoff de ascenso para el Málaga Club de Fútbol. De la mano de Tesesa vamos a conocer la noticia más importante de esta jornada de jueves 6 de junio. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y a todo esto tenemos nuestro tertulión de baloncesto, tertulión Alfonso Queipo de Llano, ya está por aquí Gaby Ramos, Juan Carlos Bonilla y Anicel Labodrama. Vamos con las noticias más importantes que nos deja el día. Hoy ha hablado Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga Club de Fútbol. El Málaga, por cierto, saca a la venta 1.200 entradas más para el partido contra el Celta Fortuna. Esas 1.200 localidades corresponden a las de los abonados que no han cumplido el cupo de 5 partidos vistos a lo largo de la liga regular y que no han retirado su localidad. Tenían hasta 72 horas antes para reservar esa localidad, es decir, hasta la medianoche de ayer, y los que no lo hayan hecho, pues que han sido unos pocos, pues esas entradas se ponen a la venta. En total 1.200. También se ponen a la venta las entradas de vuelta por el Celta de Vigo, que por cierto tendrá poca representación en las gradas malaguistas. Habla Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, que están ante una oportunidad histórica.
Con lo que nos tiene por delante, imagínate qué ilusión, ¿no? Yo creo que es algo único que podemos vivir, que tenemos la oportunidad de vivirlo, que tenemos una oportunidad histórica delante de nuestra gente, que sobre todo durante todo este año, y estamos en una situación en la cual, pues claro, el trabajo de todo un año ahora depende de un partido, ¿no? Esto es el deporte de alto nivel, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados y cuidar los máximos detalles.
Palabra de Sergio Pellicer. Va a haber ambientazo en la Rosaleda. Esas 1.200 entradas van a volar y va a haber recibimientos. Se espera concentración malaguista a las 5:30 en la recta de tribuna para recibir al equipo de cara a esta cita decisiva. Los últimos recibimientos ya sabemos que no se han trasladado en alegrías en el césped. Ha habido alegría antes y durante el partido, pero luego el Málaga ha tenido palmatoria segura por la presión mal manejada. Precisamente de ese exceso de motivación y de presión se lo hemos preguntado a Sergio Pellicer. ¿Cómo se va a gestionar ese exceso de emociones por ese recibimiento y por ese ambientazo de la Rosaleda? Responde el técnico del Málaga.
Primero somos nosotros, ¿no? Al final los cuerpos técnicos somos un poco agentes transformadores hacia los jugadores, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico y sobre todo a nivel emocional. Entonces nosotros lo que tenemos que transmitir es eso, ¿no? Que lo disfruten, ¿eh? Con esa tranquilidad, sé lo que es estar ahí, lo he vivido ya con el tiempo que llevo en muchas situaciones, y simplemente ya cuando entras por la avenida es increíble, pero saber gestionarlo, ¿eh? A partir de ahí también es cierto que voy a cambiar ciertas cosas, sobre todo en el tema de la charla, sobre todo pues incluso a veces digo la alineación aquí, cuando jugamos en casa pues la diré en el hotel, ciertos matices para que estén todos un poco más tranquilos, ¿no? Entonces, que eso nos sirva, como digo, ¿no? Como un agente transformador motivacional, porque sabemos que a veces el exceso de pulsaciones es malo, ¿no?
Palabra de Sergio Pellicer. El Málaga va a salir a por todas, no va a salir a especular. Ese es el aviso que lanza Sergio Pellicer, que prevé un partido similar al que se vivió en Vigo. Mantendrá la misma estructura en el sistema, aunque sí que hará cambios en el equipo titular y ciertos matices. Gabilondo podría ser la principal novedad. Como digo, Pellicer dice que saldrán a por todas desde el minuto uno.
Hay que estar preparado para todo, pero nuestra idea es de ir a por el partido. En el primer momento no podemos, sobre todo, especular, ni mucho menos, como siempre intentamos hacer en Rosaleda, y saber de que luego sí que es cierto que hay que saber gestionar y hay que tener momentos en los cuales, dependiendo del transcurso del partido, y tenemos una buena prueba de lo que ocurrió allí. Nosotros nos vale la idea de ir a ganar el partido. A partir de ahí está claro de que luego habrá que saber gestionar muchísimas situaciones, pero es que no hay más. Y delante de nuestra gente, cada saque, cada falta, cada saque de esquina tiene que ser como un penalti a favor nuestro. Y eso es lo que tenemos que generar.
Pues es lo que opina el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. Y por cierto, que estamos pendientes del Mundial, de ese Mundial 2030. El 31 de julio se va a presentar esa candidatura de España, Portugal y Marruecos para ese Mundial de 2030. Recordamos que Málaga sigue estando la carrera para esa candidatura y se supone que antes de esa fecha deberemos saber si en ese dossier está la ciudad de Málaga y la Rosaleda en esa terna de 15 ciudades españolas que optan a ser mundialistas. Habla el que fuera presidente del Málaga, Fernando Sanz, de esa candidatura para el Mundial.
Sí, hay muchas novedades. La novedad más importante es que para el día 31 de julio hay que entregar el dossier y estamos tanto Marruecos, Portugal como España ultimando esos detalles, ¿no? Para entregar un dossier que queremos y creemos que va a ser el mejor dossier que nunca se ha entregado.
Ojalá sea así. Por cierto, un Fernando Sanz que también aprovechaba la ocasión para mandarle este mensaje al Málaga y al malaguismo.
El resultado, a ver, no es ni bueno ni malo, es un empate a dos. Yo creo que están las espadas en alto. El Málaga es totalmente capaz de poder pasar a la siguiente ronda. Esperamos y deseamos que así sea. Y desde aquí, pues eso, toda la fuerza del mundo para que el Málaga pase a la siguiente ronda. Y bueno, y seguir escalando o intentando llegar a donde realmente le es su sitio, que es la primera división. Ya tan siquiera la segunda división es un mal menor para lo que es la ciudad, para lo que es el club. Con lo cual, vamos a ir poco a poco, intentar pasar esta eliminatoria, afrontar la siguiente con la misma humildad y con el mismo compromiso para intentar llegar a la segunda división y luego en la segunda división intentar conseguir la primera división.
Bueno, pues palabra de Fernando Sanz en baloncesto, el sabor amargo que deja la eliminación de Unicaja en el vestuario, con ese desenlace inesperado para el broche de la temporada del equipo malagueño. No pudieron alcanzar la final 18 años después. Con todo a favor, el equipo perdió una oportunidad histórica. Alberto Díaz y Jonathan Barreiro hablaban el comportamiento de la afición de Unicaja, que dio una muestra más de madurez, y también hablaban de ese sabor amargo que se les queda.
Se han merecido pasar, no hemos estado bien, pero el deporte es así, nos duele mucho porque teníamos mucha ilusión, mucha esperanza. Pero bueno, creo que ha sido una buena temporada, hemos disfrutado. Hay que darle las gracias a todos estos chicos que lo han dado todo hasta el último segundo. Y bueno, pues ahora te vas con sabor un poco amargo, o bastante amargo, pero bueno, nos repondremos, aprenderemos y volveremos más fuertes.
Al final han estado todo el año aquí con nosotros, por gran parte de los méritos que hemos conseguido ha sido gracias a ellos, así que lo son todo para nosotros. El deporte es así, otras veces se gana, otras se aprende. Aprendimos el año pasado de la BCL, va a ganar este año, aprenderemos de la Liga.
Palabra de Alberto Díaz y de Jonathan Barreiro. Va a haber cambios para el Unicaja de cara a la próxima campaña. Augusto Lima, Jonathan Barreiro, al que acaban de escuchar, Yankuba Sima, Will Thomas y Melvin Egging son los jugadores de Unicaja que acaban contrato y no van a seguir todos. El club tiene avanzada, por cierto, la ampliación de contrato de Cameron Taylor hasta 2027 y recuerden que ya tiene fichado a Tyson Pérez. También debe decidirse qué hacer con los cedidos Mario Sansu Pérez y Enzosa. Los dos están jugando la fase de ascenso a la Final Four por ascender a la Liga ACB con Tizona, Burgos y Estudiantes respectivamente. Ivón Navarro dice que le da mucha pena decepcionar al público del Carpena.
Me da mucha pena la gente, ¿no? Que parece que tenemos aquí una maldición, que no conseguimos dar una fiesta a la gente de Málaga en casa, ¿no? Me da mucha pena por eso. Pero también, insisto, creo que esto nos alimentará el año que viene. Creo que igual que hemos tenido todo el año en la cabeza lo de la BCL, esto es doloroso para nosotros. Y creo que los clubes como Unicaja tienen que fomentar el hambre con decepciones como esta.
Alberto Díaz y Yankuba Sima, entre los 22 elegidos para el preolímpico. Los dos jugadores de Unicaja están en la lista que ha facilitado el seleccionador nacional Sergio Escariolo, que deberá hacer 10 descartes. Se quedará en la lista de 12. La concentración va a arrancar en la provincia de Málaga este lunes, en Fuengirola, en el Dembasi Training Center. Y el preolímpico arrancará el 2 de julio. También está en ese cuerpo técnico gente de aquí de Málaga, como Ángel Sánchez Cañete, como Carlos Salas, como Henry Salinas. Y se une también un pivot, ex-pivot gallego, pero con alma malagueña, como es Fran Vázquez, que va a ser una de las novedades del cuerpo técnico de Escariolo. Escariolo hablaba de esa lista de 22 y de empezar en la provincia de Málaga.
15 de ellos empezarán el lunes en las instalaciones del Embassy cerca de Málaga. Los que no empezarán el lunes se incorporarán en cuanto sus compromisos con sus equipos que están participando en las finales en los distintos campeonatos en España, en Grecia y en Israel, y las normas de limitación de días posible de concentración puesta por la NBA lo permitirá.
Palabra del seleccionador nacional de Sergio Escariolo, Alberto y Acillán Cuba Sima, los dos jugadores de Unicaja en esa lista. Por cierto, también está el que fue el jugador de Unicaja, Darío Brizuela. Presentada la Sailing Cup de Vela. La Málaga Sailing Cup está organizada por el Real Club Mediterráneo y el Club de Regatas de Málaga y se va a celebrar aquí en Aguas de Málaga este fin de semana, del 7 al 9 de junio, con la participación de unas 40 embarcaciones. Y por cierto que el Costa del Sol Málaga ha celebrado su 30 aniversario, un club, el Costa del Sol Málaga, que está en su mejor momento, creado en el año 1994. Celebraron la primera edición además de sus premios Pantera. El premio Pantera honorífico recayó en Carmen Morales de Setién. También recibió el premio Pantera al compromiso Manolo Torres, que ha sido patrocinador del club desde el principio. Susana Martínez Calatayud, nombrado también premio Pantera al mérito deportivo, también ha acompañado al equipo malagueño en prácticamente todas sus etapas la pista, y todos recibieron una estatuilla diseñada por nuestro gran diseñador y gran artista malagueño José Luis Puche, ya saben, uno de los grandes artistas contemporáneos que tenemos aquí en Málaga, con una proyección internacional tremenda. Así que enhorabuena para todos los premiados. 16 sobre las 3 en punto de la tarde, noticias del día que nos llega de la mano de Tesesa, empresa malagueña 100%. ...16 sobre las 3...
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
A la Boca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
19 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Mucho tema de debate hoy. Tenemos la tertulia de baloncesto y tema de debate también que trasladamos a las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Se ha acabado la temporada de Unicaja de Málaga. ¿Qué nota le pondrías a la temporada del equipo malagueño? Es la pregunta que te estamos haciendo, como digo, en nuestras redes sociales. David Maestre 10 dice, un 9. Los lunares han sido caer en cuartos de copa y en semis del playoff. Aún así, se decidió por detalles y la temporada regular ha sido excepcional. Caín dice que un 7,77. Ha afinado ahí el amigo. Boquerón dice, hoy muy jodido poner nota hoy. Lo haría por parte. Liga regular un 10, Copa del Rey un 5 por estar clasificado y no poner un 0-10 en la BCL. Un 5 por pasar a cuartos. y hacer un 5 en semi. Redondeando pondría un 8 por ser primera liga regular y título. No pongo el 9 ni el 10 por caer ayer. Andrés Barranquero dice los lunares, por los lunares 8, son los lunares caer en cuartos de copa siendo favorito ante Tenerife y los playoffs contra el Murcia. Por lo demás, nada que reprochar al equipo el año que viene más y mejor. Son muchas respuestas las que nos están llegando. Dice Ángel, mi amigo entendido del baloncesto me dijo que llegaríamos a la final porque tenemos mucho mejor equipo que Lucán. Nota un 7. El Málaga no le veo para el ascenso. 30.000 espectadores. El del Málaga en Coruña, el Coruña lo ha conseguido después de 4 años. Dice Franpop90, dice un 8, lastrado por la pérdida de una oportunidad sin igual. No estaban Valencia, Baskonia ni el Barça en esta ronda para poder luchar por el título de Liga. Creo que menospreciamos a Murcia, que ha sido un digno finalista. Para mirarse, presión psicológica de un magnífico grupo humano, We Back. ¿Y qué nota le pondrías tú a la temporada del Unicaja? Como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y viene cargado el WhatsApp. Venga, anótate el teléfono y anímate a comentar con nosotros la actualidad deportiva. Anótate este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y ahora, como han hecho muchos amigos en el día de hoy, pulsa el botón micrófono y mándanos tu comentario, como han hecho los siguientes oyentes de COPE Málaga.
Buena gente de COPE. Con respecto a la pregunta de qué nota le pondría el Unicaja en esta temporada, a ver, yo estoy dudando entre el 9 y el 9,5 por lo siguiente. El 9 por lo que nos ha pasado en la Copa, que caímos en los cuartos a las primeras de cambio, y el 9,5 por estos 3 últimos partidos, es decir, los 2 de Murcia y el último aquí en el Carpena, que estuvimos a punto de llegar a la final, también la Final Four de la Champions. También es verdad que estamos con ese sabor agridulce de la derrota, pero cabeza alta. Así que yo la nota que le pongo al Unicaja, yo creo que se va a quedar con el 9,5 por el simple hecho de rozar la final.
Buenas tardes, COPE Más Málaga, la radio del deporte malagueño. Felicitar a Unicaja, a todos los componentes, porque la verdad que han hecho una magnífica temporada, no se le puede quitar nada porque han sido magníficos. Con respecto al partido de ayer, es verdad que a los aficionados nos queda un poquito la cosa de que no lo ganó Murcia, sino que lo perdió Unicaja. Hubo jugadores que es verdad que se desconectaron o que no les llegó la gasolina. Y bueno, también el staff técnico no ganó la partida, Sito Alonso. Yo, en el último tiempo muerto que se pide, que están igualados, yo ahí no tiro de pizarra, tiro la pizarra y digo, chicos, esto hay que ganarlo yendo al barro, hay que ir a la pintura, hay que hacer penetraciones, hay que sacar faltas, que no sacamos faltas. No podemos desde lejos, porque se sabía que le iba a temblar el pulso, como ya les tembló los 2 primeros partidos contra el Murcia, como ya les tembló el pulso en la Copa, en la BCL del año pasado. Es un poco de psicología, pero bueno, todos somos humanos. Borrón y cuenta nueva, y esperemos que el grueso de la plantilla se quede para el próximo curso.
Buenas tardes, COPE Más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Mi enhorabuena al Unicaja por la gran temporada que ha hecho y que, por circunstancias, pues no ha podido conseguir el pase a la final. ¿Qué le vamos a hacer? Otro año será. Lo que pasa en Málaga pasa siempre, que partido de expectación, partido de decepción. Todo a favor, el público, la gente, todo el ambiente, tal, perdimos. Y creo que no debe pasar esto con el Málaga, que no se debe hacer recibimiento al equipo, que no debe haber tifo en la grada, sino que el equipo que juegue, que animemos al equipo en el campo, pero ya está, como un partido más. Cuanto más presión se le meta a los jugadores, peor resultado nos va a dar. Así que, señores, vamos a ganar y vamos a luchar por el partido del próximo sábado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Visto lo visto, no sé hasta qué punto es bueno meterle mucha presión al Málaga con recibimientos y demás. Ya hemos visto en temporadas anteriores que los recibimientos casi nunca han dado buen resultado, sino al contrario. Creo que al Málaga hay que dejarlo jugar tranquilo, que no le tiemblen las piernas y luego durante el partido aplaudir. Pero en principio yo creo que se deben de quedar tranquilos, relajados y concentrados y no meterles demasiada presión, en mi opinión, ¿verdad? Gracias, adiós.
Buenas tardes, Cope, por decir algo, porque buenas son pocas. Quiero resumir lo antes posible lo que vi ayer. Vamos, un equipo que es intentó hacerlo todo lo que podía, pero muchos nervios, jugadores fuera de forma. Cameron Tello hizo el peor partido de la temporada. Los pibos no dieron una, que la había hecho un playoff desastroso. Ninguno, no se salva nadie. Tomás tampoco. Vamos, yo creo que van a salir 5 jugadores. Veo 5 jugadores fuera. Los que van a jugar Euroliga, no sé a qué Euroliga van a jugar, porque si no somos capaces de ganar el Murcia sin pivo, que no ha ganado 3 partidos en el Carpena, y el entrenador dijo, Juan Navarro, que si ya gana 4 partidos, podría ganar 5. Si tenemos esas sensaciones antes de jugar una final como se jugó ayer, y tan mal que se hizo, pues verdaderamente yo no voy a dar las palmas a esto. La temporada, para mí, mediocre. Se ha ganado un título menor y se ha fracasado en la Copa del Rey y en los playoffs de la Liga. Un saludo, y aquí hay que mejorar y fichar un buen par de pivos, que es lo que hace falta.
Emilio, a día de hoy, de los que acaban contrato, ¿a quién renovarías?
Esa pregunta tiene su miga, ¿eh? Son 5 los que acaban contrato. Yo renovaba a 2 seguro y en 1 tengo mis dudas. Ahora lo comentamos. 3:27, vamos con AGS Solar y enseguida el tertulión de baloncesto. Porque seguro que Anicela Bodramá y Manolo Vaca y Juan Carlos Bonilla y Gaby Ramos y Enrique Ortiz quieren ahorrar en la factura de la luz este verano y poner el aire acondicionado sin preocuparse de los decibelios, lo que consume el de vatios y todas estas historias. Pues ahí está AGS Solar, que es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. 3:27, arranca el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, pues ya lo saben todos, ¿no? Ganó UCAM de Murcia, perdió Unicaja, cayó el equipo malagueño por 70-79 y se acaba un curso 23-24 con el del desenlace que seguramente no nos hubiéramos imaginado cuando al equipo malagueño le tocaba este lado del cuadro del playoff y cuando le tocaba Manresa y posteriormente el UCAM de Murcia. Pero esto es deporte, esto es baloncesto y ahora es tiempo de analizar. Tiempo de analizar lo bueno, tiempo de analizar lo malo y tiempo de mirar al presente y sobre todo al futuro. Don Manolo Vaca, qué alegría verle a usted otra vez por aquí. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí, de poder compartir, pero con la tristeza de no poder comentar lo que nos gustaría comentar.
Bueno, pero seguiremos comentando a lo largo del mes de junio. Eso tranquilo, que hay tiempo. Don Anicela Bodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio Warrior, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de buen tiempo con la decepción del partido de ayer, el quinto partido, pero con mucha satisfacción por todo lo que hemos vivido, disfrutado de la evolución, del crecimiento del equipo de Iván Navarro.
Don Gaby Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Tú siempre con una sonrisa, aunque
hoy de resaca,
al mal
Emilio.
Tiempo, buena cara.
Hoy no podemos decir otra cosa, hoy tenemos un vacío interior, o sea, esta mañana hemos intentado buscar actividades para evadirnos, pero en fin, duele, la verdad es que duele.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo le ponemos a lo que ha sucedido en esta eliminatoria? ¿Cómo le ponemos al hecho de que Unicaja haya ganado 2 partidos en Murcia, haya perdido 3 en el Carpena, cuando hasta el playoff Unicaja solo había perdido 2 partidos como local en todo este curso? Que ayer ganara el equipo malagueño por 8 a falta de 8 minutos para que terminara el encuentro, y hay una jugada que a nadie se nos quita de la cabeza, que es un robo de balón, salen 3 jugadores corriendo contra Howard San Ross, se equivoca Melville en el pase y eso, en vez de acabar en canasta de Unicaja con un más 10 o un más 11, acaba en un más 5 para el equipo malagueño porque se traduce en un triple de Ludwig Håkansson. Yo he visto a los jugadores de Unicaja, a este grupo, con las decepciones
post Basketball Champions League, que fue muy duro, post Copa del Rey, que fue muy duro, post Fútbol Club Barcelona, en la semifinal de la Liga CB aquí, que hombre, hizo daño, pero y a todos teníamos ese run-run, ¿no? De por qué no haber eliminado al Barça la temporada pasada. Y también fue duro, ¿no? Porque creíamos que le podíamos haber metido mano al Barça en ese playoff, pero no lo fue. También pude verlo in situ en el vestuario, pero os digo una cosa. Las imágenes que yo viví ayer en ese túnel de vestuario, en el vestuario de Unicaja, en estos dos años no la he visto, no la he vivido. Es decir, que la decepción en ese grupo de jugadores, en ese cuerpo técnico, en esa plantilla, es una decepción total y absoluta. Y creo que no hay que esconderlo, ¿no? Porque yo creo que Unicaja estaba capacitado para derrotar a UCAM de Murcia. Si nos ponemos a analizar jugador por jugador, creo que cuelga decirlo, Unicaja es mejor plantilla, pero no ha sido mejor equipo que el UCAM de Murcia en esta serie de semifinales. Y hay que decirlo, y hay que decirlo. Y yo creo que ahora no hay que conformarse con lo hecho y hay que analizar por qué este grupo de jugadores extraordinarios, he dicho los números de esta temporada del equipo, 28 victorias, récord, campeón de la liga regular, 14 victorias consecutivas, Basketball Champions League, pero hay que analizar si queremos seguir creciendo y no estancarnos, por qué, con todo a favor, con un Martín Carpena volcado, por qué este grupo de jugadores no ha sabido, o este cuerpo técnico, o este club en general, no ha sabido digerir esa presión bien entendida de jugar como local, porque es el gran lunar de este equipo de leyenda.
A ti te gusta jugar en casa, ¿no? Dijiste.
A mí me encanta jugar en casa. A mí me encanta jugar en casa. De ponerme delante de la... Mira, y a Alberto Díaz le gusta jugar en casa, dice. Porque fíjate cuando apareció el capitán de Unicaja, pero por lo que se ve al resto de la plantilla, no le mola jugar en casa.
Es un equipo que se puede describir con, digamos, 3-4 palabras, ¿no? Primero, compromiso, equilibrio, ética de trabajo... Y luego, ambición, que es lo que han mostrado durante todos los partidos que nos han regalado. Hasta en las derrotas, el Unicaja ha sido casi siempre una de nuestras apuestas para salir victorioso, ¿no? De cualquiera de los partidos, tanto en casa como fuera, en la Liga ACB como en la Basketball Champions League y eso, ¿no? Entonces, el Unicaja ha logrado con esas cuatro definiciones ser campeón de la Liga regular. Y... es deporte, ¿vale? Y tú, Emilio, eres deportista, eres una persona que compite, entrenas y tal, y te pones, pues, al nivel que tú compites, y hasta en tu rayo tú quieres competir contra la rayo de al lado, la rayo del otro lado del río, etcétera, lo quieres hacer bien, pero ¿qué es lo que es el éxito para ti? ¿10.000 oyentes o 430.000 oyentes?
Mientras más oyentes tengas, más responsabilidad tienes.
Exactamente. Entonces, los jugadores del Unicaja, los técnicos, liderados por Ivonne Navarro, y el club están en un proceso de eso, de un proceso de construir un club, una entidad, una cultura y un nuevo camino. Como lo dijo Ivonne Navarro, el año pasado se logró lo que es la Copa del Rey, jugando fuera, en Badalona, en otra tierra de muy buen baloncesto también. Y luego, esa temporada, campeón de Europa en la Basketball Champions League. Para mucha gente... Bueno, evidentemente la gente que lo dicen, muchos no han competido, ¿no? Realmente han competido quizá en sus vidas, en sus trabajos, sus oficios, pero como deportista tú respetas a todos los adversarios. No hay, como lo suele decir algunos así radiofónicos, no hay enemigo pequeño, ¿no? Entonces tienes que, al final del partido, mirar el marcador, el árbitro señala la final, el reloj suena 0 segundos, dar la mano y decir, he dado todo. Tú has ganado, Gaby, o tú has ganado, Jackie, enhorabuena, o hemos salido victoriosos, pues fenomenal. No es que los jugadores no han sabido, ellos saben porque llevan tiempo entrenando profesionalmente, no han podido porque no juegan contra sillas ni contra conos. Enfrente hay un equipo con un muy buen entrenador y que han sabido en qué momento hacer qué para aprovecharse de la vulnerabilidad del Unicaja.
Pero vulnerabilidad, Anice, que es lo que quiero redundar, porque ese mismo grupo de jugadores es el que ha jugado en Murcia.
Sí.
Por eso quiero redundar, ¿verdad, Gaby? En eso, ¿por qué aquí en Málaga ha pasado eso? Igual que UCAM de Murcia, que ha jugado aquí liberadísimo y ha hecho lo que no ha hecho en su campo. Es decir, que en Murcia, si hubiese quedado eliminado, lo hubieran hecho a la inversa de lo que lo estamos haciendo aquí nosotros. Pero ¿por qué ha pasado eso? ¿Eso se puede mejorar con este grupo de jugadores? ¿O irremediablemente, para seguir creciendo, hay que hacer cambios en esta plantilla?
Fíjate, Emilio, empezaba el programa o la tertulia recordando esa jugada que todos tenemos en mente, ¿eh? 8 arriba, balón que coge Ellin y la pierde. Y nos acordamos de esa jugada, claro. ¿Pero por qué íbamos 8 arriba? por un juego excelso, ¿no? Estamos jugando 8 arriba porque Egin, con ese mismo empuje, hizo dos jugadas, el mate 2-1, el buena jugada de luego el pase rebote a Alberto. El tiro corto. Es que estábamos jugando así. Entonces, no podemos echar la culpa a Egin por perder el balón y luego 8 arriba. Es que estábamos 8 arriba por ese juego. Esa fue la manera de encarar ese último cuarto. Porque probablemente el resto de armas no nos estaban funcionando, ¿no?
Pero hay que definir lo que es el resto de armas. Claro. No son solamente la composición de la plantilla.
Exactamente. Es decir, estos partidos donde se juegan campeonatos, muchos entrenadores lo dicen, son partidos de jugadores. O sea, la táctica, sobre todo en este quinto partido, queda en un segundo plano y son los jugadores los que tienen que tomar la responsabilidad. Y desgraciadamente, pues los jugadores, muchos dieron un paso adelante, pero nos faltó ese killer. Vimos a Dylan Ennis, de repente, erigirse. Un jugador, por cierto, veterano.
Muy bien dicho.
Forjado en mil batallas. Erigirse, que parecía Michael Jordan. O sea, jugándosela a 4 o 5 metros, en bote y parada en un tiempo.
Y Coupen.
Y Coupen, ¿no? Mi impresión es que no es un problema ni siquiera de confección de plantilla, es un problema de experiencia. Experiencia, en el sentido que ha dicho Anicet, este equipo hace 2 años estaba en la nada. Hemos traído jugadores con mucha hambre, jóvenes, y que precisamente en esas posiciones donde cuando el balón está caliente tienen que jugárselo, pues tenemos que ir definiendo. O sea, todos echamos de menos ayer a Tyson Carter, un poco más acertado. Incluso a Cameron Taylor, muy voluntarioso, pero poco acertado. Estas son las batallas y la experiencia. Es decir, yo estoy seguro que dentro de 3-4 años, Tyson Carter, Cameron Taylor, serán mucho mejores jugadores y sabrán afrontar estos partidos mucho mejor.
Yo casi metería ahí un poco una... Muchas de las cosas que has dicho son muy razonables y me parecen bien, pero yo creo que ha llegado este momento y una parte que compartimos todo, de decir, hace 2 años pensábamos, estamos con la semifinal y tal, muy bien, que ha habido una rotura de expectativas. Yo antes incluso comentaba a nivel nacional, éramos como el príncipe de los pobres. En las redes sociales ves cómo la gente dice Unicaja era el que le podía ganar al Madrid. Pero yo creo que si queremos dar un paso adelante, tenemos que ser un poco autocríticos. Y para ser autocríticos, tenemos que ver nuestras debilidades. Y han existido, porque si no, no hubiéramos perdido 3 partidos en el Martín Carpena. Esas debilidades han existido.
Contra el mismo equipo.
Contra el mismo equipo encima. O sea, que es increíble, ¿no? Entonces, debilidades que yo creo que precisamente la filosofía del Unicaja ha sido una filosofía de equipo, no de individualidades. Con lo cual, ha fallado el equipo, no han fallado los jugadores. Ellos creo que han intentado hacer el mismo rol que estaban haciendo durante todo el año y que les había ido tan bien. Entonces, en nuestro caso, creo que nosotros no tenemos un killer, tenemos un equipo. Y el equipo, por lo que sea, se puede pensar que es que no ha llegado en su mejor momento.
Muy bien dicho, porque nos lleva al concepto de equipo.
Correcto.
Y la fórmula que te va funcionando, pero llega algún momento que le tienes que dar el balón al veterano, al Dylan Ennis, a Howard Sandros, etcétera, para que te resuelva esa situación. Porque si sigues jugando como equipo, yo sé que tengo que jugar un poco, se lo paso a Manolo, Manolo te lo pasa a ti, Emilio se lo pasas a Jackie, bueno, Jackie es un poco chupón, entonces se lo pasamos a Gaby. Entonces, en ese momento, ¿quién se la tira? En el caso de Lucas Murcia, se sabe
sí,
que...
Sí, pero ayer fijaros que tiraron unos pocos. El problema es que no metían, ¿eh?
Bueno, sí, pero de todas maneras...
Ayer el tema... Para mí terminar la serie así, terminar la temporada así, para mí es una decepción. Una decepción que no tiene nada que ver con fracaso. Porque... Aunque ahora tengamos que comernos que los bases tienen que meterla hasta los codos, que los pivots tienen que tirar de 8 metros y todo eso, ¿qué quieres que te diga? Para mí, el primero de la liga regular y que está más del 80% de los partidos en situación de cabeza de serie, que entre el primero y el segundo puesto de la tabla está... pues prácticamente 22 jornadas de 34 que dura, para mí va a seguir siendo el favorito. Me lo vendan como me lo vendan.
Sí.
Es que no lo puedo decir. Es que Hombre, es que si queréis puedo empezar a decir, yo que sé, que Málaga no tiene playa, ¿eh? O
pues aquí, de hecho,
o que España es una república, ¿no?
De hecho,
verdad, que una cosa
muchas
que...
de las ruedas de prensa, que estábamos todos muy pesados, tanto los periodistas que preguntábamos como los entrenadores, ha ido versando, por cómo se ha ido dando la eliminatoria, por el tema de la presión, del favoritismo. Y está claro que cuando uno de los dos equipos ha sido favorito, ha tenido la presión y no han tenido narices de gestionarla bien.
Porque son aquí, yo le doy la razón a Manolo en lo que dice lo del tema de la gestión del equipo y demás, ¿no? Y el equipo pues ha sentido un vértigo que, igual que entiendo que desde el cuerpo técnico, desde el banquillo, se le ha fortalecido como grupo para saber atacar una serie de cosas, para recuperarse desde la nada cuando empezó este grupo hace 2 años, o cuando se vio con el camino más complicado en la Copa del Rey de Badalona, o para levantarse después de lo que ocurrió contra el Telecom Bonn aquí en Málaga en la BCL del año pasado, o para jugar no tan bien como el resto de los equipos, pero ganar la BCL este año, pues yo creo que la preparación del playoff con la vitola de favoritos, pues al igual que no se ha sabido atacar la zona, pues el banquillo visitante ha dado una lección.
Pues yo me voy a atrever a meter un poquito más el dedo todavía.
Bueno, eres médico, es normal.
Como soy médico, me lo vaya a permitir. Claro. Vamos a ver, en la labor de equipo hay roles muy distintos, que no son los de tirar, que son roles casi emocionales, que son roles de vestuario y que son de relaciones humanas. Acordaros, yo creo que fue el último Mundial cuando iba la selección española fatal y Rudy coge al equipo en el intermedio y los pone a todos firmes. Le dice tú no sé qué, tú no sé cuánto, tú no sé qué. Esos roles de antigüedad, de experiencia, de personalidad, eso ni se compra ni se vende. Eso necesariamente tiene que estar en el equipo.
Eso lo podía hacer el antiguo capitán Carlos Suárez, quizás.
Correcto, correcto. Y a lo mejor lo hemos tenido durante el año, no estoy seguro, pero está claro que en esta parte ese tipo de rol no ha existido o no ha funcionado, como le queramos decir. Con lo cual, es una parte que me parece importante.
Bueno, quizás no lo hemos visto.
Quizás no, pero no ha tenido resultado.
Pero no se ha escenificado,
correcto,
digamos.
Correcto, no ha tenido resultado. Y luego, ya pasando a lo concreto, que todos lo habéis dicho... No, realmente el defender en zona casi nos decían desde Alevines que era una cosa un poco trasnochada. Efectivamente, para ellos ha sido muy cómodo porque no lo hemos sacado de su zona, y un equipo que no podía dar más, es que como necesitaba moverse muy poquito, le ha ido muy bien durante toda la serie, pero es que encima nosotros no hemos tenido la capacidad o los jugadores de meterlos en la botella, que es lo único, o tirar muy bien de fuera o meter dentro, es lo único que puede hacer con una zona, y eso no ha funcionado. Creo que sobre todo por la parte más alta del equipo. Yo creo que los interiores ahí tenían que haber desempeñado un papel que no, y eso que durante todo el año, esa parte siempre hemos dicho, es la parte que hay que reforzar un poco más del equipo, ¿no?
Manolo, si la debilidad de Unicaja, aquí lo hemos comentado muchas veces, yo lo hablaba mucho Petit Comité con Pablo García, que le mando un saludo a Pablo García, entrenador de baloncesto que ya se ha ido para México, y él me decía, si las debilidades de Unicaja todo el mundo las conoce, lo bueno que tiene Unicaja, este cuerpo técnico, que es capaz de ocultarla durante mucho tiempo, pero esta vez no han sido capaces de ocultarla durante tanto tiempo, y todas esas debilidades las ha puesto al descubierto Sito Alonso. Por eso digo que si esta plantilla o este club quiere dar un paso hacia adelante, esas debilidades que todo el mundo tiene evidentemente reseñada, pues tendrá que intentar paliarlas de alguna manera, y aunque sean dolorosas, pues tendrán que producirse bajas en este equipo y en esta plantilla. Antes de ir con eso, que la gente quiere morbo, voy a ir con las notas. ¿Qué nota le daríais a la temporada de Unicaja? Ya acabado, ¿qué nota le daríais?
¿Sobre cuánto?
Sobre 10.
Bueno, para mí ha sido de 10. Ha sido de 10 desde muchas perspectivas, ¿no? Es una plantilla, sí. Si tuviéramos ese aparato de los Men in Black y nos colocásemos otra vez al 15 de agosto, ¿quién iba a decir que el Unicaja iba a ser campeón de la Liga Regular y iba a ser nuestro candidato favorito para llegar a la final de la Liga ACB y seguramente ganarla? Yo, para mí, el Unicaja, hasta hoy, era candidato a ser finalista de la Liga ACB, pero nadie lo podía predecir.
O tú decías incluso que podía ser campeón de Liga.
Exactamente, y eso. Entonces, cuando se habla de la debilidad del juego interior, no.
Bueno, ahora me lo dices, ahora entramos ahí.
Exactamente.
Tú dices un 10. Gaby.
Sí. Yo pongo un 9, fíjate, no hay que irse a agosto, hay que irse a octubre, con las tres derrotas consecutivas. Exacto. ¿Quién hubiera dicho que...? Entonces, yo creo que es un 9. Para mí, el 10 es porque hemos conseguido ganarnos nuestros propios objetivos.
Eso es
decir, la redefinición de los objetivos de este año ha sido gracias a este equipo y a este club y a esta gestión. Si no, esa oportunidad no es que haya venido del cielo, no la hemos ganado nosotros, pero no la hemos aprovechado. Entonces, de ahí viene el 9, ¿no? Ojalá en la siguiente vez que se nos vuelva a dar esta oportunidad, porque nos la hemos currado, ¿eh? No porque había un accidente, ni porque hay tres equipos en crisis. No, no, aquí ha estado la Liga CB con toda su calidad y nosotros nos hemos ganado esta oportunidad bajo trabajo y fuego. No la hemos aprovechado.
Pero yo 9,99.
Vale. Sí. Pues yo voy a seguir bajando un poquito más. Hoy vengo malo. Voy a bajar a 8,5. Porque tengo la misma consideración que vosotros del equipo.
Tú, pero como decía a mí un profesor, ¿no? Te mereces un 10, pero como te ponga el 10, vas a trabajar para el 10. Te pongo un 8.
No solo por eso, pero el ejemplo lo quería poner de ese tipo. O sea, tú puedes tener un alumno que todo el año es un alumno brillantísimo. Pero si el último examen lo hace mal, por muy brillante que haya sido, tú no le puedes poner un 10. A lo mejor tienes la consideración de ponerle un 8,5, pero no un 10.
Hay que llamar a los alumnos de Manolo Beca, de la Facultad
de Medicina. Yo voy a quitar de la academia, por supuesto.
Pero y además, si nos metemos en mi terreno, en el terreno médico, tú puedes ser el mejor cirujano del mundo, el mejor... Que si esa intervención te sale mal, por muy bueno que sea, un 10 no te puede dar nadie. Y eres el mejor del mundo.
Es cierto, es cierto.
Da igual.
Manolo, aquí la cuestión, Manolo MVP de la tertulia.
Sí, hay un detalle. El Unicaja no era el mejor cirujano, ¿eh? Se ha ganado el derecho a poder ser el mejor cirujano con mucho trabajo. Pero no era el mejor cirujano cuando empezó la temporada, ¿eh?
Sí, pero tú que tienes contacto
con... Vaya contraataque de Gaby, ¿eh?
Sí, tú que tienes contacto con nuestro gremio, tú sabes que la mayoría de los profesionales se ganan su papel, totalmente. No es que lo tengan.
Exacto.
Y además se lo ganan día a día.
Yo me voy a apoyar en el argumento cada Manolo con lo
del tema... Luego hago el control antidoping en la puerta.
Con lo del tema del alumno y demás, no voy a ser tan dramático como Manolo con lo del tema de la intervención del cirujano, pero yo me quedo en el 8,5 porque este Unicaja ha completado un bachiller magnífico, ha llegado a la EBAU y ha pinchado, y esto le puede costar el puesto, o de hecho le ha costado el puesto en la facultad donde quería entrar.
Claro,
porque de verdad yo sigo pensando que para que Unicaja se vuelva a ver en...
¿Ese es un mensaje subliminal para algún hijo o algo así? ¿O?
No, porque gracias a Dios ya he pasado por ahí. Pero que esto les ha costado el quedarse fuera y tener que buscarse la vida en una universidad lejos de Málaga o algo por el estilo cuando ellos querían estar aquí, ¿no? Entonces. Hay gente con mucho talento y seguro que tendrán una carrera magnífica y demás. Y seguro que los veteranos que a lo mejor no tengan una carrera tan larga recordarán el paso por Málaga con muchísimo cariño, ¿no? Pero que Unicaja a nivel club y la afición de Málaga actual ha perdido una oportunidad brutal, pero brutal, para meterse en una liga, en una final de la Liga CB. Con algunas posibilidades de poder disputarla, pero peleando realmente por el título, eso nos vamos a dar cuenta con el paso del tiempo, porque todos nosotros, sí, Unicaja ganó la Liga, Unicaja ganó la Liga, y ahora no estábamos diciendo, dice, oye, ¿y Unicaja cuántas finales ha jugado desde aquella?
Tal cual, ya que yo estaba pensando cero. Todo el rato lo mismo, y dijo, 18 años de 2006, que parece que fue antes de ayer, que hemos jugado tres, que no hemos jugado más de tres, que parece que estamos siempre ahí, y no estamos siempre ahí. Cierto que esta ha sido la 15ª semifinal que ha jugado Unicaja, pero de esas 15, solo en tres, solo en tres ocasiones ha logrado dar ese paso, romper esa barrera y meterse en la final. Bueno, las notas las pueden dejar en nuestro audio de WhatsApp o también en el Twitter de la cadena COPE. Augusto Lima, Jonathan Barreiro, Yankuba Sima, Will Thomas y Melvin Egin, todos acaban contrato. A vuelta de pausa vamos a decidir aquí quién creéis que seguirá, o quién queréis que siga y quién creéis que debe dar un paso al costado. Ahora lo hablamos.
Deportes.
COPE más Málaga. estar informado.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
33-45, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 27 de junio acércate a la carnicería de tu supermercado Más y llévate la pechuga de pollo entera o filetes por solo 5,95 euros el kilo. Disfruta de esta oferta también en nuestra nueva tienda online. Más fácil y sencilla. En tu súper o en supermercadosmás.com. Disfruta del ahorro.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Y con la garganta rota hemos venido a ganar.
Ahora más que nunca el Málaga te necesita. ¿Estás con nosotros? Partido decisivo este sábado a las 7:30 en La Rosaleda. Acompaña a tu equipo en este duelo porque juntos somos invencibles y juntos lo vamos a hacer. ¡Vamos, Málaga! Más información en www.malagacf.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
7 para llegar a las 4 de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia de baloncesto con Gaby Ramos, Anicel Labodrama, Manolo Vaca y Juan Carlos Bonilla. Le hemos puesto las notas a la temporada de Unicaja. Alguno me dice que tendríamos que poner las notas a los contertulios de COPE, ¿eh? A partir de ahora, si cuando termine la temporada, pues nos sometemos, ¿eh?, al sumario de la afición y de los oyentes de COPE. Vuelvo a repetir, Augusto Lima, Jonathan Barreiro, Yankuba Sima, Will Thomas y Edging. 5 jugadores que acaban contrato. ¿Os quedaréis con los 5? ¿Echaríais los 5? Sí, no, ¿con quién? Yo, Barreiro, Sima, tengo mis dudas con Edging.
¿Tú?
Yo.
Vale.
Muy bien.
Rompo el... Manolo me está mirando de reojo. Manolo, atízame, flagélame.
Bueno, sí, te voy a llevar parcialmente a la contraria. A mí me parece que Edging es uno de los jugadores más completos de la plantilla y más insustituible. No es fácil encontrar un 3-4 con esa calidad, con esa técnica, con ese físico. A mí personalmente un jugador que me gusta mucho. Y de hecho estábamos recordando que aunque perdió ese pase, que le puede pasar a cualquier jugador, era de los pocos que estaba dando la cara. Y es más, yo creo que la defensa se ha mantenido muy bien precisamente a costa de Edging, porque Barreiro está más flojito, pero a mí personalmente
ahí
también...
Pues ahí tengo yo mis dudas.
Yo esos dos, a mí me parece que es de lo que yo me quedaría. El resto de...
Yo te quedaría seguro con Barreiro, Sima, seguro.
No, yo me quedaría con Edging y Barreiro. Uh-huh. El juego interior yo lo renovaría.
Yo creo que estoy con Manolo. Ellim es ahora mismo el estándar de dureza de esta plantilla. Ese es el estándar, es decir, es como el top gama. Y yo creo que eso también nos hace una segunda reflexión. Quizá nos falta ese estándar de dureza por dentro, más por dentro, ¿vale? Con Cameron Taylor también hemos ganado esa dureza por fuera, a nivel defensivo, a nivel de intensidad, a nivel de versatilidad. Pero nos hace falta un pívot al menos de ese corte por dentro, ¿vale? Que suba el estándar de dureza, de rebote, de ocupar espacio en la zona. Yo me quedaba con Ellim. Yo creo que Sima a día de hoy tiene más evolución y se acopla muy bien al juego de Navarro. Barreiro, habría que pensar, si no, porque Murcia aquí nos ha abierto un poco las vergüenzas. En la posición de alero de tres hemos tenido carencia durante el año, sobre todo a nivel defensivo, de parejas cuando hay que defender aleros altos. Acordémonos de esos tres partidos perdidos al inicio de temporada, con Santi Justa, con Brusino, etcétera. Nos cuesta mucho porque no damos la par. Y aquí Murcia, precisamente por sus bajas, han tenido que tirar de esos aleros altos y nos han lavado la cara, ¿no? Entonces, una posición que habría que cuidar también muy bien. Y un último apunte, tema cupos.
Thomas, ¿lo aumentas o no?
Will Thomas creo que este año se hizo muy bien en traerlo en forma y ha acabado al límite, ¿vale? Will Thomas tiene siempre un abanico de 4 o 5 meses de pico de forma. Y tienes que saber adaptar cuándo quieres esos meses, ¿no? Entonces, personalmente creo que con Will habría que hablar, pero yo no me lo quedaba.
Venga, Jackie.
Venga, vamos a ver. A la hora de pensar aquí...
Saca la fusta.
A la hora de pensar aquí, pues tiene uno que ver el tema de los cupos.
Creo que quedan 3 minutos y que falta también por hablar Anice. Así que
el tema de los cupos, entonces, pues para mí, Barreiro... Porque además la situación de aleros altos, yo creo que uno de los problemas ha sido no utilizar a Ellim de alero alto, a pesar de que a él no le gusta, y frente a un equipo con tanto peso específico en esa posición con Rodion Kuru, mucho más. Luego, el tema de Yankuba Sima, aunque tengo mi duda, porque yo creo que necesita más minutos en cancha de los que el equipo le puede dar, entonces no sé hasta qué punto, porque le sigo viendo los mismos problemas que le vi a la llegada a Málaga hace curso y pico. Y bueno, ni Augusto Lima ni Will Thomas lo veo pues con el tema de dando lo que el equipo necesita de ellos. Yo creo que va a haber mucho cambio porque para empezar el
¿tú seguro te quedabas con Ellin, seguro? Sima
y Barreiro.
Y Barreiro. ¿Anice?
Sí, yo me quedo con Melvin Ellin. Porque es lo que ha dicho Gaby y lo que ha dicho también Manolo, es un jugador fundamental en cuanto al aspecto emocional, físico y versatilidad. Luego me quedo con Yankuba Sima, pero definiendo bien su rol, porque yo creo que ha progresado y va a seguir progresando. No va a ser un pivot de espaldas al aro y tal, al cual se le puede dar el balón, etcétera. Will Thomas, yo creo que ha cumplido. No se le puede reprochar mucho. Will Thomas, no puede. Jonathan Barreiro tiene que aprender a sangrar menos. Hay que encontrarle solución con el doctor Manolo Vaca. Pero yo creo que Jonathan Barreiro me quedaría con él.
¿Y Lima?
¿Quién?
Augusto Lima.
Esos son los jugadores con los cuales me quedo. Uh-huh. Melvin Ejim,
Jonathan
Barreiro.
Mandan despacho los que se quedan, los que no, ni los quitan. Despacho es una cosa, los alientes. Tremenda. Bueno, pues las cábalas. Bueno, yo estoy convencido que aparte de estos 5, algunos de los que tienen contrato no van a seguir el año que viene por diversos motivos. Algunos vendrán y se lo llevarán y otro a lo mejor querrá un cambio de rumbo. Pero que no va a ser un verano a priori tan
plácido
como el de la temporada pasada con esa alteración de Darío Brizuela, alteración entre comillas, porque encima dijo traca-traca en caja. Pero yo lo de ella y lo veo porque quizás esa plaza es la que puede ser más apetitosa de buscar en el mercado. Por eso lo decía, pero me parece un jugador excepcional. Pero ese es asterisco. Como dirían los grandes directores deportivos, depende del mercado. Así que yo por eso lo cité en el despacho con esa premisa. Nosotros vamos a seguir, aunque la temporada única se acabó. Nosotros somos fatiguitas, vamos a seguir. Anicel, Manolo, Gaby, Juan Carlos, un placer, muchas gracias.
Un abrazo.
Con Enrique Tiz en la realización del programa, se despide en nombre de todos Emilio Guerrero. Te quedas con la tarde de Cope, hasta luego.